un mensaje anterior yo les hablaba de la fe. La fe como un factor fundamental para alcanzar la salvación. Pero no era una fe cualquiera. Era una fe que había que creer en Dios. Había que confiar en Dios. Había que obedecer a Dios. Una fe, pero viva, eficaz. Una fe que le demostrara a Dios que realmente estamos obedeciendo y queremos entrar a ese reino. Cuando creemos en Dios, se transforma nuestra vida. Vemos un mundo nuevo. Vemos que la creencia en Dios nos da un sentido a la vida. Se transforma en un modo de vivir, donde Dios nos da el modo de pensar, cómo hablar, cómo hacer las cosas, cómo reaccionar frente a la vida. Este mundo, esta sociedad que Satanás ha creado, va camino a la perdición. Cada día el mundo se acerca más a ese momento en que los pecados de este mundo van a llegar hasta el cielo y Dios va a decidir mandar a Cristo nuevamente. Por eso que la fe es tan importante y nos da la certeza de que esto es cierto. Todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, tenemos la certeza de que todo lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir. Lo vemos en nuestra vida, lo vemos en nuestro accionar, en nuestra mente. Esa mente que cuando hacemos algo, está ahí, aparece esa chispita, esa luz, esa conciencia que nos habla de que no debemos hacer eso, que debemos arrepentirnos. La fe nos da esa alarma de que realmente tenemos que luchar para alcanzar el reino. Y que se aproxima el fin de la sociedad en que vivimos. Para tener otra sociedad basada en la palabra de Dios, en el amor de Dios. Un camino que no es fácil, pero tampoco es difícil. Es llevadero, como decía un amigo. Por la fe sabemos que Dios siempre nos va a estar apoyando. Siempre en nuestras caídas Él va a estar ahí, levantándonos, para que no nos desanimemos, para que no desmayemos, para que crezcamos en el carácter de Dios. Pero hay una frase que dijo Jesucristo. Pasemos a Mateo 24, 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Y ahí viene la frase que tanto que Dios quiere de nosotros. Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Aquel que sigue adelante, aquel que sobrepone a las cosas que le pasan en la vida, que es el que se sobrepone a las debilidades. Dios deja bien en claro que debemos perseverar. Y por eso que hoy quiero hablar yo de lo que es la perseverancia, lo que es seguir adelante. El próximo sábado, el próximo lunes, vamos a guardar la fiesta de trompetas, una fiesta importante. Una fiesta que va a cambiar el destino de la humanidad. Representa la venida de nuestro Señor Jesucristo. Representa el momento culminante, el fin de nuestro juicio, donde Dios, ahí vamos a saber si hemos calificado, si vamos a recibir ese galardón tan grande de la vida eterna. Cristo viene a darnos ese galardón, aquellos que hayan perseverado hasta el fin. ¿Qué es la perseverancia? El diccionario dice que perseverar es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado. Hemos elegido un camino. Dios nos ha puesto entre la vida y la muerte. Hemos elegido la vida y hemos elegido la bendición. Entonces Dios le dice, es mantenerse constante en la prosecución de aquello que decidimos comenzar. Y comenzamos este camino de vida, este camino hacia el reino de Dios. Los sinónimos de perseverar es persistir, continuar, insistir, porfiar, proseguir, afanarse, luchar. Una lucha sin cuartel, como nos hablaba don Arturo, contra el pecado. Una lucha en la cual no podemos dar cabida al pecado. No podemos dejar de arrepentirnos ni un minuto, ni un segundo de aquellas cosas que nos que pueden llenar, hacer como una raíz de pecado. Y Dios quiere que estemos siempre luchando, insistiendo, continuando siempre las cosas de Dios, obedeciendo a Dios. Dios no está hablando de que este es un camino fácil. Está lleno de obstáculos. Está lleno de aquellas cosas que van a querer impedirnos avanzar. Que va a querer impedir que nosotros lleguemos al reino de Dios. Pero Jesucristo dijo una palabra importante. Pasemos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. El versículo 33. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. En el mundo habremos de sufrir, dice la versión Lenguaje Actual. Pero Él venció al mundo. Él venció con el poder de Dios, ese poder que todos necesitamos, que todos queremos, que todos necesitamos que crezca en nosotros el poder de Dios, que Jesucristo crezca en nosotros, para tener esa decisión inquebrantable de que nada ni nadie nos aparte de este camino. Algo que nosotros debemos pedir en la oración, para que nada ni nadie nos aparte de este camino de vida. Venga lo que venga, pase lo que pase, siempre firme, siempre adelante, siempre luchando por seguir en este camino, siempre obedeciendo a Dios, siempre llenándonos de los frutos del Espíritu de Dios. Es por eso para nosotros perseverar se transforma en algo importante, en algo, en un modo de vida, en un camino de vida, en un comportamiento que necesitamos seguir siempre, perseverar siempre. En Hebreos 10, capítulo 32, Hebreos capítulo 10, yo se lo voy a leer en la versión Lenguaje Actual. Ustedes lo pueden leer ahí nomás en la pantalla y yo se lo voy leyendo. Hebreos 10, versículo 32. El apóstol Pablo alaba a los cristianos. Dice, recuerden, dicen, todas las dificultades y los sufrimientos por los que ustedes pasaron al principio, cuando aceptaron la buena noticia. A pesar de eso, nunca dejaron de confiar en Dios. A muchos de ustedes sus enemigos los insultaron y los maltrataron delante de la gente. Y en otras ocasiones ustedes sufrieron con quienes eran tratados así. También tuvieron ustedes compasión de los que estaban en la cárcel. Y con alegría dejaron que las autoridades les quitaran sus pertenencias porque sabían que en el cielo tienen algo mucho mejor y más duradero que lo que Dios nos tiene preparado para nosotros en el cielo. Esa vida eterna. Dios está preparando los cargos para cada uno de nosotros según sea el esfuerzo que hagamos. El versículo 37 dice, pues Dios dice en la Biblia, muy pronto llegará el que tiene que venir, ya no tarda. Los que me son fieles en todo y confían en mí vivirán para siempre. Aquellos que perseveren, aquellos que luchen, aquellos que hagan de los mandamientos de Dios, de la voluntad de Dios, eso van a vivir para siempre. El versículo 39 sigue el versículo 38, dice, pero si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. Gracias a Dios, dice el versículo 39, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios, por seguir a Dios, por obedecer a Dios. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que aquellos que siguen adelante, aquellos que luchan. A veces, hermanos, y debemos tener cuidado con esto, confundimos perseverancia con rutina. Tenemos que tener cuidado de no ser cristianos rutinarios. ¿Qué es lo que es cristiano? ¿Qué es la rutina cristiana? Es una costumbre de hacer las cosas del mismo modo siempre. El cristiano rutinario, por ejemplo, es aquel que todos los días ora, viene a los servicios, está aquí en los servicios, va a la fiesta, paga sus diezmos. Pero le falta esa cosa tan importante. esos sentimientos. Le falta eso que le dice en Apocalipsis 2:4, dice que han perdido el primer amor. Aquel amor que nos incentivaba, aquel amor que nos queríamos hacer todas las cosas, queríamos cooperar aquí en la iglesia, queríamos convencer a medio mundo. Ese primer amor que se deleitaba, disfrutaba las cosas de Dios. Y a medida que pasa el tiempo nos vamos volviendo de ese tipo de cristianos rutinarios. Si nos transformamos, es una costumbre obedecer a Dios, pero dejamos de lado aquello que realmente estar aquí en la iglesia. Haber sido llamado por Dios es un tremendo honor que Dios nos hace. Es algo tan importante que Dios haya tenido misericordia. Dios dice, de quien quiere tiene misericordia. Y ha tenido misericordia de todos nosotros. Y nos ha dado esa vida por medio de Cristo. Fuimos elegidos entre millones de personas. Y a veces podemos tomarlo, hermanos, como que algo tan natural y no como algo extraordinario como fue. Seguir a Dios es algo extraordinario. Haber sido llamados por Dios es algo, pero que no tiene nombre. Es como el tesoro más grande haber encontrado en la tierra, haber estar aquí, en la iglesia de Dios. Conocer la verdad de Dios. Cuando uno persevera con alegría, persevera con fuerza, con poder de Dios. El diccionario Strong dice que perseverar es el que resiste, el que tiene aguante. Pero no es solo aguantar, no es solo soportar una situación, sino dice que lo hace con alegría. Soporta las pruebas con entereza y permanece fiel. A veces Dios tiene que probarnos, tiene que ponernos a prueba para despertarnos. A veces cuando nos hemos vuelto cristianos rutinarios, entonces Dios pone una prueba para despertarnos, para arremecernos, para que nos analicemos, para que podamos vernos qué tanto amor estamos demostrando, qué tanto del amor. Recuerden que Dios, cuando nos da su Espíritu, o para las personas que no están bautizadas, el Espíritu está sobre ellos, es para que nosotros nos comportemos del mismo modo, con el mismo amor que lo hace Jesucristo, que lo hace Dios el Padre. De esa misma manera Dios quiere que nosotros nos comportemos. Dios disfruta cuando, por ejemplo, ve llegar a alguien de la iglesia, alguien que se había ido y vuelve, y Dios se alegra tanto. Y los ángeles se alegran cuando se arrepiente alguien y vuelve. Se alegra tanto cuando nosotros pecamos y nos levantamos y seguimos adelante. Pero cuando somos indiferentes, cuando nos quedamos tan tranquilos, cuando hay una buena noticia de la iglesia y no lo disfrutamos, no disfrutamos esa noticia, sino que nos quedamos como que fuera lo más normal y lo más natural del mundo. Una de las cosas que a mí me impacta de la forma de perseverar que debemos tener son en las pruebas. Las pruebas para Dios son como el examen más importante para Él, porque ahí ve lo profundo de nuestro corazón. Ve realmente el cristianismo en nosotros. ¿Qué tan espirituales somos? Pasemos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. El versículo 40, el versículo 38, Pedro y Juan son arrestados. Y el versículo 38 dice, y ahora os digo, dice, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir, hablándole de qué es lo que estaban haciendo los sacerdotes. No sé, dice, tal vez hallados, luchando contra Dios. Y convinieron con él, dice, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos. Lo azotaron. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea, los amenazaron de que si volvían a hacerlo, volverían otra vez a azotarlo y quizás a lo mejor también le dijeron que los podían matar. El versículo 41, la forma como debemos perseverar en las pruebas nosotros. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Gozosos, contentos de estar sufriendo por causa de Cristo. Y esa amenaza de que no hablaran, no enseñaran de Cristo, que no hablaran de Cristo, ¿cómo lo tomaron ellos? ¿Cómo tomaron eso? Eso, el versículo 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Igual, con valentía. Eso que nos hablaba don Arturo, que Dios nos da un espíritu de cobardía. Dios no nos da un espíritu para tener miedo, ni miedo del patrón, ni miedo de una persona que se oponga y que venga, del papá, de la mamá, de quien sea, se oponga a que venga a los servicios, que siga este camino. Y ellos no. Siguieron luchando. Se opusieron a eso, se enfrentaron a esa situación. Y obedecieron a Dios y siguieron predicando el mensaje de Dios. Por eso cuando nosotros estemos en pruebas, cuando Dios nos ponga esa prueba terrible muchas veces, es para despertarnos. Veamos otro ejemplo en Isaías 38. Isaías capítulo 38. La forma de orar, como lo hizo el rey Ezequías. El versículo 1 de Isaías 38. En aquellos días, Ezequías, dice el versículo 1, enfermó de muerte. Vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, el Eterno dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Qué terrible debe ser una cosa así. Que en sueño Dios nos diga, arregla tu casa, deja tus papeles en orden, ve cómo lo vas a hacer las cosas, porque en un año más vas a morir. ¿Cómo nos sentiríamos con esa noticia? La verdad es que yo creo que cada uno de nosotros, ninguno se quiere morir. Siempre quisiera vivir más años, quizás todos queremos que Cristo venga para que ninguno de nosotros muera. Pero que a él, Dios le dice que va a morir. En el versículo 2 dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración al Eterno. Y dijo, oh Eterno, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Creo que todos nosotros lo haríamos. ¿Cómo nosotros podemos en una prueba y pedirle a Dios ayuda? Una enfermedad que tengamos, podríamos pedirle a Dios, así como lo hizo, porque he andado en íntegro corazón, porque te he obedecido. ¿Podría nosotros decirle a Dios eso como algo a favor nuestro? Y eso para nosotros, esa perseverancia de hacer esas cosas así a la manera de Dios, que podamos tener argumentos ante Dios para decirle, Señor, ayúdame porque yo soy fiel a ti. Tú has visto mi lucha, tú has visto mi corazón, tú has visto cómo me he arrepentido. Y nosotros tenemos que tener argumentos ante Dios cuando llegue el momento de las pruebas, esas pruebas difíciles que nosotros tenemos muchas veces, para tener el apoyo de nuestras acciones, de nuestras obras, de nuestro corazón ante Dios. ¿Qué hizo Dios cuando Ezequiel le dijo que él había andado con íntegro corazón y que había hecho lo que era agradable? ¿Qué hizo Dios? El versículo 4 dice, entonces vino palabra del Eterno a Isaías, diciendo, ve y di a Ezequías, el Eterno Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Una respuesta instantánea de Dios, inmediatamente. Por eso nosotros, hermanos, la perseverancia es fundamental, pero hacerlo de corazón. Hacerlo con la emoción que tenemos, si tenemos que llorar ante Dios, si tenemos que rogar. Y también no se nos olvide nunca ser agradecidos de Dios. Siempre agradecer a Dios por todo lo que hace por nosotros. Las oraciones esas de cuando uno agradece a Dios son tremendamente eficaces. Cuando llega la noche y podemos decir, gracias Señor porque has protegido mi vida, mi casa, a mis hijas, a mis hijos. Dios quiere ese tipo de oraciones, quiere ver nuestro corazón. Cuando Dios dice que ríos de agua viva correrán, hablando del Espíritu Santo, no está hablando de un río quieto, no está hablando de un río en calma, está hablando de un río que ruge, que tiene vida, un río que no se detiene, y que si le ponen obstáculos, el río se va por otro lado y sigue su rumbo. Y Dios quiere eso de nosotros, que mantengamos el rumbo fijo, que mantengamos nuestros ojos en la meta, que mantengamos los ojos en nuestro carácter, en nuestro comportamiento. ¿Qué tanta fuerza tenemos para obedecer a Dios? ¿Qué tanto significa la obediencia de los mandamientos de Dios? ¿Qué significa el poder guardar el sábado de Dios, sus fiestas santas? ¿Con qué corazón lo hacemos? Y Dios quiere eso de nosotros, ese corazón dispuesto, ese corazón que nos llena de emociones, que nos incentiva a hacer cosas, a hacer algo, a no estar quietos, no indiferentes, sino llenos de fuerza, llenos de energía, de entusiasmo por las cosas de Dios. Por eso es que la fe es tan importante. La fe es tan grande, tener una fe viva y eficaz. Una fe que nos llene del amor de Dios. Una fe que nos haga colocar todas las cosas por encima de las cosas de Dios. O sea, no por encima de las cosas de Dios, sino que nos haga dejar de lado todo lo humano, todas aquellas cosas que nos quieren estorbar el camino, y coloquemos a Dios primero. Siempre, hermano, recuerde, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que alguien nos quiera impedir venir el sábado a juntarse con su iglesia, alimentarse de su palabra. No, hermano. Siempre aquí perseverando, aquí, escuchando la palabra de Dios, alimentándonos de la palabra de Dios. Que esta nos llene, que esa semilla que es la palabra de Dios esté con nosotros, para que podamos tener esa fuerza, para poder luchar, para llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Esta es una lucha total contra nosotros. Es una lucha total contra el pecado. Tenemos que vencer el pecado. Pasemos a 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, el versículo 24. Dice, ¿no sabéis, dice, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, dice, de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros un incorruptible. Y cuando dice, pero dice, todo aquel que lucha, de todos se abstiene. De todo aquello que nos hace daño, hermano. Todas aquellas cosas que nos están impidiendo obedecer a Dios, despojarnos de ello, sacarlo. Necesitamos estar libres, despejados de todo, despojados de todo peso de pecado, dice la Biblia. Y nosotros debemos despojarnos de todo aquello que quiere impedirnos seguir adelante, aquello que nos estorba. El versículo 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En la versión Lenguaje Actual dice, el versículo 26 dice, yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. No, tenemos el propósito claro. Queremos llegar al reino. Para llegar al reino tenemos que obedecer. Para poder agradar a Dios tenemos que tener fe. Y para tener fe necesitamos perseverar, obedecer a Dios, ponerlo a Él siempre. Y esa es la lucha que Satanás siempre está tratando de desviarnos, de dejarnos en la casa los días sábados, de no obedecer a Dios, de no ser ejemplo. Recuerde que nuestro ejemplo engrandece el nombre de Dios, donde quiera que estemos. El versículo 27 en este mismo Lenguaje Actual dice, al contrario, dice, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otro la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Cuando uno dice, hermano, que es cristiano y que obedece a Dios, está siendo heraldo para otros. A veces la gente no se da cuenta. Uno piensa que no se da cuenta, pero siempre está ahí. A mí me dice, usted, cuidado, usted no tiene que hacer nada de eso, usted no come chancho, me dicen, siempre lo que más me dicen, usted no come chancho. Entonces, siempre está ahí mirándonos, siempre está viendo nuestros defectos, pero también ve las cosas buenas, ve las cosas buenas de nosotros. Y yo con muchos hermanos he conversado que en los trabajos son muy bien estimados por su comportamiento, por su forma de hacer las cosas, por su forma de conversar, cómo tratan las cosas. Y nosotros somos, y con eso se engrandece el nombre de Dios. Pues en esta lucha a veces ganamos, otras veces perdemos. Siempre que caigamos, siempre que perdamos en alguna batalla contra el pecado, Proverbios 24, 16 dice, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Siete veces cae el justo y siete veces se levanta. Siempre que caemos en el pecado, siempre que caemos en alguna debilidad, Dios está ahí apoyándonos con su mano. Isaías 41, el versículo 10, dice, no temas, dice, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el versículo 13 dice, porque yo el Eterno soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Hermanos, esa fe debemos tener siempre. Esa fe debemos tener siempre en la vida, que Dios siempre nos va a estar ayudando. Pase lo que pase con nosotros, todas las cosas para un cristiano, hermanos, al final siempre resultan bien para nosotros. Al final siempre nosotros ganamos. Se demora Dios, pero el cristiano gana. El cristiano está siempre adelante. A veces pasamos pruebas terribles, pero al final de la prueba nosotros ganamos, porque Dios está con nosotros. Dios nos apoya siempre. Y a veces quiere despertarnos, remecernos, para que Él pueda, para que podamos ver nuestros errores, para que podamos arrepentirnos, para que nos levantemos y sigamos adelante siempre. En el Salmo 37, pasemos al Salmo 37, el versículo 23, dice, Salmo 37, versículo 23, dice, por el Eterno son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Eterno sostiene su mano. En la versión lenguaje actual, este mismo versículo, dicen, cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Mire qué importante, hermanos. Cuando a Dios le agrada la conducta de uno, siempre nos va a estar apoyando. El versículo 24, en esta misma versión, lenguaje actual, dice, tal vez tenga tropiezos, pero no llegará a fracasar porque Dios le dará su apoyo. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Dios no quiere que ninguno de nosotros sea parte del camino. Quiere tenernos a todos en su reino. Ninguno aparte. Que ninguno de nosotros tenga que después avergonzarse cuando venga Cristo ante su presencia. Sino quiere tenernos ahí, junto a Él. Quiere llenarnos de bendiciones. Quiere llenarnos de su amor. Quiere que tengamos esa felicidad eterna que va a haber en su reino. Quiere que seamos reyes, sacerdotes. Pero debemos poner a Dios primero. Debemos levantarnos siempre. Debemos perseverar con el Espíritu Santo de Dios, con el amor de Dios. Uno de los grandes enemigos de la perseverancia es la impaciencia. Caemos en ese juego muchas veces. Queremos todo ya. Señor, me hicieron esto. Págale, págale con tu ira. Y Dios dice, no, espérate. Espera que yo actúe. Si confías en mí, espera en mí, que yo actuaré. Yo lo voy a hacer a mi manera y cuando yo lo estime conveniente, no cuando nosotros queramos. Mientras tanto, debemos permanecer fieles a Dios. En este mismo Salmo 37, el versículo 7, del mismo Salmo 37, el versículo 7, dice: guarda silencio ante el Eterno y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y nos dice cómo debemos comportarnos. Deja la ira y desecha el enojo. No te excite en manera alguna hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en el Eterno, ellos heredarán la tierra. Aquellos que se mantienen firmes y fieles, aquellos que perseveran obedeciendo a Dios, ellos van a heredar la tierra. El apóstol Pablo fue un hombre que pasó muchas pruebas. Él es un ejemplo de perseverancia. Fue azotado 3 veces, naufragó 3 veces, una todo un día y toda una noche. Tenía peligro en el desierto, peligro con los hermanos, con falsos hermanos. Y él, sin embargo, al final de su tiempo, todavía no estaba seguro de haber vencido. Pasemos a Filipenses 3, versículo 12. Filipenses 3. Yo lo voy a leer en la versión lenguaje actual, esta misma escritura. Dice el 12. Con esto dice: no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto. Pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta, pues por eso me salvó Jesucristo. Recuerda esta palabra: sigo adelante luchando por alcanzar la meta. Hermano dice: yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. A veces podemos caer en eso de que yo ya estoy bien. Llevo tantos años en la iglesia, ya he avanzado tanto. Y a veces no hemos avanzado tanto, si tenemos esa clase de pensamientos. Y Dios dice: no te fijes en lo de atrás, fíjate en lo que te falta. Eso es lo importante, lo que nos falta por recorrer. Recuerde que dice Cristo que el justo con dificultad se salva. Quizás no estemos ni siquiera cerca del reino con todos los años que llevemos en la iglesia. Y Cristo dice: sigan adelante. Recuerden las vírgenes insensatas. Ellas se dejaron llevar por la rutina cristiana. También iban a la iglesia y todo lo que hacemos cada día, cada sábado. Y cuando llegó Cristo, no les alcanzó. Porque le faltó ese primer amor. Le faltó lo que hace el amor. Ese amor tan importante. El versículo 14 de Filipenses 3 dice: así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. 3 palabras importantes. Seguir adelante para alcanzar la meta. Fijarse ya en lo que nos falta por recorrer. Y llevarse el premio. Tener siempre el premio presente en nosotros. Queremos el reino. Queremos la vida eterna. Queremos ser felices en el reino de Dios. Queremos ser esos ayudantes espirituales de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que perseverar? Pero con el amor de Dios. Perseverar con gozo, con entusiasmo, con alegría. Que Dios nos ayude para que podamos tener ese tipo de actitudes. Que podamos tener ese tipo de amor en nosotros, que nos permita disfrutar este camino. Para un cristiano no hay circunstancias, no hay obstáculos, no hay nada que tenga poder para separarnos del amor de Dios. No hay ninguna, ni los seres espirituales pueden apartarnos del camino. Pasemos a Romanos 8, versículo 35. Romanos 8, versículo 35. Dice el versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? El sufrimiento, la tribulación, la angustia, persecuciones, hambre, desnudez, peligro o espada, ¿Quién? ¿Quién nos va a sacar del camino de Dios? ¿Un patrón que no quiere que vengamos a la iglesia? ¿Alguien que nos impide reunirnos? ¿Alguien que quiere nos amenaza con desheredarnos porque no lo obedecemos? ¿Porque venimos, somos parte de la iglesia? No hay nada, ni la guerra. Si hubiera guerra, tampoco. No hay nada, dice, no hay nada que nos pueda apartar. El versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo mora en nosotros y quiere morar más cada día. Cada día ojalá estuviéramos llenos de Cristo para tener la fuerza y el poder para vencernos a nosotros mismos. ¿Saben cuándo nosotros nos pueden vencer? Cuando nosotros nos dejamos vencer. Cuando dejamos de luchar. Cuando dejamos de arrepentirnos. Cuando dejamos que el desánimo se meta en nosotros. Cuando hacemos esas cosas, ahí Satanás entra con todo. Deuteronomio 30, 17, anótelo, dice Deuteronomio 30, 17, y te dejares extraviar y desobedecieres, nos vencimos a nosotros mismos. Por eso pidámosle a Dios en oración, oraciones sinceras, llenas de amor, oraciones llenas de entusiasmo, llenas de arrepentimiento cuando corresponda, llenas de alegría cuando tiene que ser alegre, pidiéndole a Dios siempre que nos mantenga firme y fieles a sus caminos, que nada ni nadie nos aparte de Él, sino que siempre llenos de amor, llenos de obediencia a Dios, queriendo estar siempre junto a Cristo. El Proverbio 24:10, en la versión popular, dice, si te desanimas cuando estás en aprieto, no son muchas las fuerzas que tienes. Y eso es muy importante. Si estamos en pruebas, si tenemos aflicciones y nos desanimamos, entonces, ¿dónde está la fe y la confianza en Dios? ¿Dónde está esa fe en Dios? Si vamos a aceptar solamente, como dijo Job, las cosas buenas de Dios y no vamos a aceptar las cosas malas. Todas las cosas para uno son para bien. Todo. Tarde o temprano, como le dije antes, nosotros ganamos siempre. Siempre. El que obedece a Dios siempre gana, hermanos. Por eso cuando Josué nos dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Eterno tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vámonos con esa confianza. Tengamos esa confianza. Vale la pena luchar por este camino. Vale la pena seguir adelante. Vale la pena todo lo que tenga que venir para probar nuestro carácter. Hermanos, sigamos adelante. Seamos cristianos a toda prueba. Recordemos, el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo.